Año 2035. La fecha clave, la fecha límite elegida y aprobada por el Parlamento Europeo para que se dejen de vender coches de combustión, es decir, de gasolina y diésel, y poder cumplir así los acuerdos sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 2035, que es una fecha que ya teníamos todos en la cabeza, ¿no? Prácticamente nos habíamos aprendido de memoria. De hecho, es que estaba todo hecho. Estaba ya prácticamente todo firmado, pero al final se ha visto paralizado. ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pues porque Alemania, en el último instante, se ha echado para atrás y ha dicho no, para indignación generalizada del resto de socios. Claro, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, es curioso que nosotros, los de la tarde, justo hace 24 horas, analizamos aquí mismo el nuevo informe del panel de expertos del cambio climático de la ONU, que dice cosas como que el calentamiento global ya ha causado daños irreversibles o que la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para la humanidad se cierra rápidamente. Y frenar esos daños pasa por reducir las emisiones de CO2 de la atmósfera. Y acabar con los motores de combustión era, como digo, absolutamente clave. ¿O no? Claro, digo o no porque es que es verdad que los ciudadanos estamos muy despistados, con mucha incertidumbre, que ya no sabemos muy bien qué pensar, sobre todo a la hora de decidirnos a comprar un coche. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Decisiones como esta, ¿no? Con ese vaivén de los gobiernos, ¿no? En definitiva, pues no va en la buena dirección, ¿no?
No ayuda. Y ahora, pues más confusión, porque para salvar este acuerdo, el del 2035, Bruselas está preparando un texto, una nueva propuesta, para poder facilitar la adhesión de Alemania a ese acuerdo. Las bases serían las mismas, el objetivo sería el mismo, es decir, evitar, desde luego, esas emisiones de CO2 y, por tanto, que los motores gasten o gasolina o diésel el 2035. Pero se podría ampliar la posibilidad de que se usase el e-fuel o combustible sintético, creando así una nueva categoría, pero sin bajarse, como decimos, del objetivo original. Claro, ¿y qué es esto del e-fuel? ¿Es una alternativa viable? Bueno, enseguida le preguntamos a un experto todos los detalles sobre este combustible, pero antes Daniel Cascón, escritor, columnista. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos siempre con tu mirada, con aquellos temas, ¿no?, que tratamos a esta hora de la tarde. Oye, esto es que es un gran jaleo y al final contribuye a que el ciudadano realmente no sepa muy bien a qué atenerse. Tú como analista, pero también como ciudadano que quizá tenga que cambiar de coche dentro de poco, ¿sabrías realmente qué coche te tienes que comprar?
No lo sabría, ¿no? De hecho, ahora esto es mucho más grande porque es una compra mayor, ¿no? Pero recordaba a esta gente que se compraba la nueva tecnología, ¿no? Siempre, ¿no? El ejemplo que se ponía era el Laserdisc, ¿no? Y luego lo tenías ahí y no valía para nada, ¿no? Con esto no va a ser así.
Claro, pero es que esto es mucho dinero.
Claro, es mucho más dinero, pero sí que a veces cuando Europa toma la decisión inicial y de esa manera tan tan drástica, dices, bueno, esto es algo que queremos hacer, que seguramente es necesario, que es la dirección buena, pero dices, a ver, te asustas un poco y dices, vamos a ser los primeros, ¿no? que es lo que vamos a ver, que se compra el Laserdisc. Y entonces eso te lleva a esa incertidumbre que señalabas antes, ¿no? Y también la propia vacilación, ¿no? De saber, pues pasaba con los híbridos, ¿no? Que era lo que mucha gente ahora iba y decía, pero dentro de unos años tampoco servirían, ¿no?
Bueno, pues en esas estamos todos cuando aparece de repente el e-fuel, el combustible sintético que abriría, ¿qué? ¿Una nueva vía? ¿Una nueva posibilidad? Bueno, Antonio Turiel es físico e investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar y autor del blog de Oil Crash sobre la producción mundial de petróleo y sus consecuencias en la economía global. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el e-fuel, el combustible sintético, y cómo se produce?
El combustible sintético es el que se obtiene a partir de la combinación química entre hidrógeno, típicamente hidrógeno producido por electrólisis del agua con energía renovable, lo que llamamos el hidrógeno verde, con CO2. O sea, que tú combinas este hidrógeno con dióxido de carbono y lo que haces de alguna manera es reconstruir las moléculas de gasolina o de diésel, que es el del combustible que tú quieras generar, y lo que haces es sintetizarlo, estás sintetizando este tipo de combustible.
¿Y es un combustible 100% ecológico, es decir, que no contamina?
Esto depende de la proveniencia, tanto de la electricidad que se utilice para hacer la electrólisis del agua, para obtener el hidrógeno, como de dónde viene el CO2, sobre todo, ¿no? Entonces, si este CO2 proviene de la quema de combustibles fósiles, pues bueno, pues no añade más CO2 del que ya había, porque lo está tomando los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo tampoco lo saca de la atmósfera. Entonces, en ese sentido, pues no sería bueno para la lucha contra el cambio climático. Si tú tienes que ese CO2 proviene de otros usos, pues entonces sí, por ejemplo, yo que sé, si estuviera haciendo cosas relacionadas con la quema de biomasa y demás. De todas maneras, es difícil, ¿eh? En realidad esto no está sustituyendo las emisiones de CO2, lo que hace es retrasar el momento en el que el CO2 llega a la atmósfera, o sea que no es necesariamente más limpio.
No es necesariamente más limpio. Yo pensaba que sí, que estábamos hablando de un combustible pues limpio, es decir, que no contamina, que no emite gases de efecto invernadero.
Bueno, en realidad lo que hacemos es regenerar gasolina, ¿no? Sintetizamos gasolina o otro combustible, entonces se va a utilizar en un coche normal y corriente, en un motor de gasolina normal y corriente, en un motor de diésel normal y corriente, que esos, lógicamente, cuando quemen el combustible van a producir CO2, ¿no? La gracia es de dónde viene el CO2 que se ha utilizado en la síntesis. Si es un CO2 que se extrae del aire, procedimiento muy costoso, pues entonces evidentemente no habría un incremento del CO2, pero si este CO2 tú lo estás obteniendo, por ejemplo, en una refinería de procesos los que se están quemando combustibles fósiles y simplemente lo desvías para la producción de estos combustibles, pues es un CO2 fósil y lo que estás haciendo es ayudar a que se incremente el CO2 de la atmósfera y en ese caso no sería un combustible limpio. Al final depende de la proveniencia del CO2.
Hombre, suponemos que la idea será hacer un combustible limpio, pero me está diciendo entonces que esto requiere un proceso complejo y entiendo que muy caro.
Claro, el problema que hay es que si quisiéramos tomar el CO2 de la atmósfera, eso ya encarece muchísimo el proceso porque no es tan sencillo, ¿no? El CO2 ya está muy mezclado en la atmósfera y además no es un gas mayoritario, es una proporción relativamente pequeña de los gases de la atmósfera. Pero es que incluso aunque tú tuvieras este CO2, aunque lo tengas de la manera que sea, el proceso de síntesis en sí mismo, ¿no? El tema de juntar las moléculas de hidrógeno con las de CO2 para reconstruir pues una molécula de las que salen en la gasolina o las que están en el diésel, bueno, pues este es un proceso que lógicamente consume mucha energía y es un proceso que en general es muy costoso, ¿no? Entonces, este tipo de combustibles, lógicamente, tienen un coste muy superior a, por ejemplo, la gasolina o el diésel que utilizamos hoy en día, porque, bueno, es un proceso que tiene un rendimiento bajo y forzosamente es bajo. Esto no es un tema de mejora tecnológica. La mejora tecnológica puede mejorar la eficiencia, pero la eficiencia siempre va a ser muy mala, porque aquí hay limitaciones que imponen las leyes de la termodinámica y esto no depende de cuánta mejora tecnológica se pueda hacer.
Es una cuestión física, ¿no?
Sí, es una cuestión física.
Que no tendría en cualquier caso las mismas prestaciones que tiene el diésel y la gasolina. ¿Podemos utilizarlo en un motor de combustión normal? Es decir, mi coche diésel de ahora podría utilizar este e-fuel perfectamente, pero no tendría las mismas prestaciones y encima sería más caro, es lo que me está queriendo decir.
No, las prestaciones no. Se puede hacer un diésel prácticamente idéntico al que usted está quemando. O sea, que a nivel del coche usted no notaría nada.
Ajá.
Lo que sí que le digo es que el coste energético que tendría producir esto y, por tanto, el coste económico sería enorme. Porque, a ver, esto es muy sencillo. Nosotros, cuando quemamos un hidrocarburo, por ejemplo, la gasolina, piense en la gasolina, la mayor parte de las moléculas de gasolina son cadenas de 8 carbonos enganchados unos con otros y estos, a su vez, enganchados con hidrógeno. Y cuando lo quemamos, lo que está pasando es que se rompe esta cadena y se separa y, por un lado, se produce pues CO2, se combina el carbono con el oxígeno y el hidrógeno se combina con el oxígeno y forma agua. Y esto es lo que típicamente pues sale por el tubo de escape de un coche. ¿Qué sucede? Que ahora recogemos los trocitos y los volvemos a ensamblar. Esto es un proceso muy laborioso, muy costoso y con un rendimiento muy bajo y siempre lo tendrá. Entonces, aunque tú la reconstruyas perfectamente y el coche no va a notar nada, es como si la gasolina hubiera salido directamente del petróleo, el proceso en sí sí que es muy costoso y esa gasolina evidentemente va a ser pues mucho más cara que la gasolina normal.
O sea, más cara que ahora mismo no sería posible calcular, pero si, por ejemplo, yo ahora estoy pagando el diésel a 1,70, en fin, esto sería más del doble, ¿no? No se puede calcular, no se sabe.
Diré yo, hasta que no vea exactamente las cifras de rendimiento de la planta en condiciones reales, pero yo
eso
diría que bastante más, yo diría.
Y entonces entiende, quiero decir, es una alternativa viable a la gasolina, al diésel, para que, como bien sabemos, todo esto viene también por lo que estamos comentando, esta propuesta de la Comisión Europea para buscar una especie de vía alternativa para ver si Alemania finalmente pues se suma al acuerdo de pues no contaminar a partir del 2035 a esa fecha de no utilizar la gasolina y el diésel, y entonces la Comisión propone esta posible vía alternativa. ¿Lo ve como una alternativa viable?
El problema es que la producción de combustibles sintéticos no se puede masificar justamente por su bajo rendimiento. Entonces, esto se puede utilizar en ciertas aplicaciones en las que no te importa pagar un precio desmesuradamente más caro, porque, a ver, no nos engañemos, estos combustibles siempre van a tener un precio muchísimo más caro que los de un combustible convencional, y no va a ser el doble, ¿eh? Va a ser unas cuantas veces más del doble fácilmente. Ya el día que haya alguna planta funcionando sabremos exactamente cuánto, pero bueno, va a ser realmente muy, muy, muy caro, ¿no? Entonces, esto no se va a poder masificar, eso no va a permitir la sustitución masiva de los combustibles actuales por este tipo de combustible. La idea de proponer los combustibles sintéticos es que se puede utilizar en coches convencionales sin ningún tipo de problema, y así de esta manera evitaríamos tener que sustituirlos. Pero a ver, no nos engañemos, el problema de fondo que está pasando aquí no es tanto el problema de la lucha contra el cambio climático como el problema del agotamiento de recursos. Hay una escasez de diésel a escala global desde hace ya unos años, esto es algo que se sabe, la gasolina también está empezando a bajar la producción, porque está bajando la producción de petróleo, y entonces están buscando alternativas que más tienen que ver con este agotamiento de recursos que con el problema de la lucha contra el cambio climático. Y el problema es que no hay ninguna alternativa que realmente pues sea plenamente satisfactoria. En este caso que hablamos de los combustibles sintéticos, pues porque son muy caros. En el caso del coche eléctrico, pues porque requiere materiales que son escasos en el planeta y que realmente no permitirían pues una masificación como la que hay actualmente. Y si vamos a otras alternativas, como el coche de hidrógeno, pues tenemos las dos cosas a la vez. Tenemos que es muy poco eficiente energéticamente y además requiere materiales que son escasos en el planeta. Entonces, ahora mismo hay una cierta desorientación y vemos noticias contradictorias de un día para el siguiente, porque se sabe que se tiene que hacer algo, pero no hay ninguna solución buena a mano. Y bueno, pues está faltando un poco de honestidad de reconocer que el tipo de transformaciones que se tienen que hacer son mucho más importantes, y en particular el hecho de que, bueno, pues que la movilidad privada, como la hemos conocido las últimas décadas, pues va a ir desapareciendo y se van a ir a otros modelos de movilidad en el cual la gente seguramente no va a tener coche, porque no se va a poder tener coche, porque no va a haber manera de poderlo mantener todo. Y claro, eso tiene un coste muy importante político y social, y nadie se atreve a decirlo, pero claramente avanzamos en esa dirección.
Bueno, me deja un poco en shock, seguramente también a algunos de nuestros oyentes, por una cuestión simplemente práctica, que seguramente a usted le llega habitualmente ya como experto por parte de gente que le conoce, familiares, amigos, que es la gran pregunta: pero entonces, ¿qué coche me compro mañana, pasado o dentro de 2 días si estamos con esta situación que nos está describiendo?
Sí, pues este mismo problema lo tengo yo, porque mi mujer necesita el coche para trabajar y hace muchos kilómetros, y bueno, pues hasta ahora siempre hemos comprado coches de diésel, pero claro, ya sabemos que el diésel no tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces el problema es qué coche te compras, ¿no? Y claro, si tienes mucho dinero y tienes donde enchufarlo en casa y demás, te puedes plantear un coche eléctrico, pero claro, las prestaciones son más bajas y tienes que ver si realmente te sale a cuenta. Y yo, por ejemplo, vivo en un piso. Nosotros, para conectar el coche, pues sería un problemón. Y entonces, claro, no puede ser diésel. Gasolina, pues va a durar poco más que el diésel. Entonces, las alternativas, que son el híbrido. Y sí, es una duda que yo mismo tengo, ¿eh? No es nada sencillo de responder. Yo estuve hace unos meses en un congreso un congreso internacional sobre movilidad, y ahí en la mesa redonda en la que yo participé había empresas del sector, y lo que se está planteando, y se habla cada vez más claramente, y la Comisión habla de ello, es de los servicios de movilidad. O sea, la idea es que la gente no tenga coche, pero sí que pueda acceder a servicios de movilidad mediante aplicaciones del móvil y cosas así, y con modelos estos de car sharing, carpooling, bueno, básicamente pues un coche de alquiler, un coche compartido, cosas de este estilo. Porque el problema gordo que va a haber va a ser este, que no va a ser posible que la gente tenga el coche en propiedad. Esto es un shock, esto es un cambio muy fuerte, y además se va a producir en un término de tiempo relativamente corto. Es decir, los próximos 10, 15 años va a haber transformaciones muy fuertes en esa dirección. Bueno, la línea de los anuncios que se están haciendo, cuando se está hablando de que se va a prohibir la venta de coches de gasolina y de combustión pues para aquí al 2035, es porque bueno, pues ya se está viendo que hay que buscar alternativas, y yo creo que va más bien por este lado, por el tema de que no tendremos coche en propiedad.
Pues Antonio Turiel, físico e investigador del CSIC, le agradezco que nos atienda. Le agradezco también su honestidad. Gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Daniel Gascón, ¿y ahora qué?
Bueno, lo que me ha, no sé si tranquilizado o intranquilizado, pero en todo caso me gusta mucho oír que él mismo, ¿no?, que tenía ese problema de tanta gente, ¿no?, de, él decía la desorientación, ¿no?, de no... en esta situación de, pues, eso de incertidumbre, de ver que estamos en un momento de mucho cambio y también hay esa, por una parte, lo que tenemos que modificar, pero también, digamos, los intereses de los anuncios, de la industria, de saber, ¿no?, y esa idea de esa transformación, que bueno, que es que los coches son tan importantes para tanta gente a tantos niveles, que es muy... que cuesta imaginarlo, ¿no? Aunque
cuesta imaginarlo. Pasara, es que somos además de una cultura, sobre todo yo, tú un poco menos, la gente joven ahora menos, pero algunos somos sí. De una cultura muy de... O sea, es que está en nuestros genes casi. La es automoción individual, ¿no? Es una cosa tremenda.
Sí, es incluso, yo pensaba y digo, es como el futuro, pero se parece al pasado, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi madre y sus hermanos tenían el coche que era de todos los hermanos, ¿no?
Sí, es verdad.
Y entonces eso era... pero bueno, ya veremos también. Tenemos esa búsqueda de la, pues, de lo que puede ser una nueva tecnología, pero también seguramente una nueva forma de comportamiento, ¿no? Yo recordaba una frase cuando se habla así de estos nuevos coches y tal, una frase del teólogo judío Maimónides que decía: el Mesías vendrá, pero podría retrasarse.
Pues también con eso nos quedamos, qué remedio. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.